Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Las redes sociales, en general, no se usan para compartir las buenas noticias. ¿Y por qué? Porque los cristianos, particularmente los católicos, tenemos miedo o algo nos detiene para dar las buenas noticias.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturrea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Ordinariamente recibimos a través de los medios de comunicación malas noticias. Generalmente escuchamos sobre guerras, muertes, despojos, violencia, inseguridad, carestía, etc. Y nos vamos acostumbrando a esto. Es más, desafortunadamente, pues nuestra morbosidad continuamente busca, como lo comentaba en alguna ocasión, pues ir al fondo de las cosas malas. Queremos ver cómo lo mataron. Queremos ver cómo aventaron las bombas. Queremos ver quién es el causante de toda esta carestía. Y cuando sorprenden a alguien y nos avisan por alguno de los medios de comunicación que lo aprendieron, quisiéramos incluso verlo, pues, destruido. Y fíjense, me parece que en general todo esto lo vamos luego nosotros pasando, lo vamos compartiendo con la gente con la que nos reunimos, familiares, amigos, la gente del café, la gente de nuestra empresa, la gente de la escuela. Vamos hablando de estas malas noticias. Y el mundo se sigue llenando de malas noticias. Y el problema con las malas noticias es que la gente llega, pues, a desanimarse y a pensar que ya no hay solución a los problemas. En tiempo del profeta Baruc, era un tiempo difícil del pueblo de Israel, están en el exilio. Hemos escuchado en esta profecía cómo el pueblo había sido llevado por sus captores, habían sido llevados al destierro. Pero el profeta da buenas noticias, pero alégrense, el Señor no nos ha abandonado. El Señor vendrá y reunirá nuevamente a su pueblo y se levantará nuevamente Jerusalén. Esto animaba al pueblo en aquel tiempo. El profeta tenía que luchar contra el desánimo de la gente que decía: no regresaremos jamás. Hemos ofendido a Dios, nos hemos portado mal, no ha quedado nadie en Jerusalén, estamos arruinados aquí en el destierro. Pues los profetas del destierro van a hablarle al pueblo y le van a animar, le van a consolar, lo van a invitar a no perder la fe y la esperanza en un mejor mañana, en que regresarán y podrán reconstruir su vida. Hermanos, yo creo que hoy es tiempo de que, siguiendo también el ejemplo de Juan el Bautista, el cristiano, particularmente nosotros los católicos que venimos a misa, que escuchamos continuamente las buenas noticias de Jesucristo, seamos los promotores de esta esperanza. La gente de hoy, sobre todo a veces, pues los chavos, pero la gente mayor también, vamos perdiendo la esperanza porque no hay nadie que dé buenas noticias. La televisión, el internet, los periódicos, todos nos hablan de cosas malas. Y como que, no sé cómo vean los muchachos, ¿verdad? Pero de repente como queríamos, ¿y qué mundo nos espera, no? O sea, ¿qué sigue de todo esto, no? Debemos recordar que nosotros somos la luz del mundo, que a nosotros se nos encargó iluminar la oscuridad. La primera comunidad cristiana, hermanos, vivía situaciones muy parecidas a las nuestras. Es verdad que ellos pues no tenían internet y no tenían televisión y no tenían periódicos, de manera que las malas noticias pues eran difíciles de comunicar. Viajaban a través pues de los correos que se hacían en los papiros, de boca en boca, en fin. Imagínense cualquier problema que hubiera en Roma. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que haya tardado en llegar la noticia? Terrible, allá por los años 60, cuando Nerón quemó Roma. Una tragedia, grandísima. ¿Cuánto tiempo piensan que haya tardado esa terrible noticia en llegar a Jerusalén? Meses. Y cuando llegó, que se quemó Roma, pues ya hasta la están reconstruyendo. Ahorita, cualquier situación que ocurre en cualquier parte del mundo, instantáneamente te llega un mensajito al celular a ver qué pasó. Alguien ya publicó en Facebook algo. Y generalmente o son noticias totalmente banales que tienen que ver con artistas o que tienen que ver con cualquier cosa que no ayuda a la reconstrucción de nuestra vida, o son noticias malas. Las redes sociales en general no se usan para compartir las buenas noticias. ¿Y por qué? Porque los cristianos, particularmente los católicos, tenemos miedo o algo nos detiene para dar las buenas noticias, para hacer esa luz. Ayer platicaba con un amigo que nos comentaba una experiencia que tuvo su hija en su facultad. Ella está ya por salir de su facultad. Y pienso, no sé si ustedes estén todos enterados, pero bueno, sirva esto también para enterarlos, de que hay una iniciativa de parte de algunos grupos de la iglesia para levantar firmas con la idea de que se modifique el artículo 4 de la Constitución para proteger a la familia, no a la familia cristiana, a la familia en su forma esencialmente antropológica, un hombre, una mujer y los hijos, ¿no? Y no en esta pretendida libertad ir pues dando pie a que haya pues esas situaciones a las que quieren llamar familia y que la Constitución hoy protege y que llevarían en un momento dado a destruir nuestra sociedad. Se supondría que las sociedades deben de velar por ellas mismas. Se supondría que los gobiernos deben de velar, en este caso, por la sobrevivencia de su sociedad. Ya de por sí, la gente no quiere tener hijos. Y si tiene, tiene poquitos. Y luego todavía permitimos que se regularice y se dé carta abierta para que estas uniones puedan existir. ¿Hacia dónde se dirige la sociedad? Es muy simple, a la autoextinción. La sociedad, el gobierno, que debería de proteger a la sociedad para que no se extinga, hace lo contrario. Pero bueno, ese es el mundo en el que hoy vivimos. ¿Y qué hacemos? Nada. Pero algunos grupos en la iglesia se han propuesto levantar firmas, tienen que juntar 4 millones. Son bien poquitas. Somos 120 millones en México, más de 120 millones. Yo creo que podríamos juntar fácilmente, yo creo, deberíamos de poder juntar al menos 50 millones. Bueno, ¿qué será de esto? Pues no lo sé, porque supondría a la realidad hay mucha distancia. La hija de estos amigos míos fue a su facultad y se llevó una hojita para levantar las firmas y para obtener, tiene que poner ahí su número de la tarjeta de lector. Y nos comenta este amigo que cuando llegó a su casa, su hija le dijo: papá, ya sé lo que es la persecución de retrógrada, paleolítica, de fuera del mundo, de pensamientos oscurantistas. No me bajaron. Nadie de mis compañeros quiso firmar la hoja. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a soltar los brazos? ¿Vamos a decir, ya no se puede hacer nada, Chihuahua, pues así tocó, ya ni modo? No. Vamos a trabajar por una esperanza activa. El Jesús ofreció una vida en plenitud. Y nosotros, los cristianos de este siglo, tenemos que retomar nuevamente esta visión que no se va a lograr si nosotros no trabajamos. Esta vida que el Señor nos ofrece, la vida en abundancia, la vida en plenitud, es posible solo si cada uno de nosotros cambia su actitud. Y en vez de en los cafés, en las reuniones con amigos, hablar de todas estas cosas que no sirven para nada, que nos convertimos en parte de estos anunciadores de mal agüero, tenemos que convertirnos en anunciadores de la buena noticia. Y hay varias noticias muy importantes que la gente tiene que recordar. Los chavos, los niños, los adultos, todos. La primera, que es la que hoy nos dice también el profeta Baruch y que era importante que el pueblo la recordara, es que el Señor está con nosotros. Nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, las últimas palabras de Jesús sobre esta tierra, en el verso 20. Yo estaré con ustedes hasta el último día. No los dejaré huérfanos, dice en el Evangelio de San Juan. Pero la gente ya no cree esto, o ya se le olvidó. En medio de dificultades, de carestía, de problemas de diferente índole en las familias y en la sociedad, la gente ya piensa hoy que Dios ya nos abandonó, que ahora vamos caminando solos y vamos caminando hacia el hoyo. No, hermanos, no vamos caminando solos. Y si vamos caminando hacia el hoyo, es porque el cristiano no anuncia la necesidad del cambio. Lo que nos lleva al hoyo, lo que nos lleva a la oscuridad y a la destrucción, es el pecado. Y lo único que lo contrarresta es la gracia, que viene por la acción de Dios en un corazón que se convierte. ¿Y cómo se convierte? Pues lo dice muy claramente el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17, por la predicación. Pero el cristiano católico no predica, no anuncia, no habla de las buenas nuevas. Somos igual que los demás, nos gusta el chisme. Nos gusta hablar de las cosas morbosas. Y eso no construye nada, hermanos. Eso no construye nada. Al contrario, desanima a los demás. Y entonces cada vez nos sentimos, pienso de los jóvenes, lo decía ahorita, ¿no? Ante una sociedad así, pues los chavos tienden a desmoralizarse y a decir, ¿para qué estudio? ¿Qué mundo nos espera? ¿Qué mundo les espera dentro de 50 años? ¿Un mundo de gays? ¿Un mundo de divorciados? ¿Un mundo poblado de otras culturas? Probablemente la cultura musulmana, porque la cristiana se habrá extinguido completamente. ¿Un mundo de tecnología completamente despersonalizados, en donde nosotros vamos a formar parte de una máquina? ¿Estaremos todo el día detrás de las máquinas y de las computadoras? ¿Dejaremos de experimentar el cariño, el amor, la alegría? ¿Cómo será el mundo dentro de 50 años? Predicaba recientemente, dependerá de nosotros. Dependerá de las acciones que hoy tomemos. Si nosotros seguimos siendo parte de este mundo que solamente anuncia los malos vaticinios, y seguimos siendo de este mundo morboso que lo único que quiere comentar en sus reuniones es sobre las situaciones nocivas de nuestra sociedad, pues eso no va a construir nada. Pero si cambiamos nuestra actitud y empezamos a ayudar a otros a cambiar su actitud, a ver el mundo difícil, el mundo siempre es difícil, nunca ha sido fácil. Nada más que antes había muchos motores que nos animaban. Ánimo, mijo, ánimo, vamos adelante, vamos a sacar adelante la empresa, vamos a sacar adelante la familia, vamos a sacar adelante el estudio, vamos a sacar adelante todo. Hoy no. Hoy no hay buenas noticias. Porque los cristianos no dan buenas noticias. Se han unido a este mundo que solamente sabe dar malas noticias. El Señor se ha quedado entre nosotros, hermanos. Podemos cambiar el mundo. La carta a los Gálatas, comentaba recientemente en el capítulo 5, en el verso 22, nos habla de los efectos positivos de la vida cristiana. Paz, benignidad, amor, dominio de sí mismo, mansedumbre. Todos estos son los efectos positivos en las familias, son los efectos positivos en la sociedad. Todo esto se puede lograr, sí podemos lograrlo, pero necesitamos anunciar. Necesitamos convencernos de que este es el camino, no hay ningún otro camino. Pero la gente no se compromete en este anuncio. Todos los días yo envío las buenas noticias por el correo. Sabemos que ni la mitad de los 300,000 que enviamos los leen. No nos interesan las buenas noticias. Nos vamos acostumbrando a un mundo en decadencia. Hasta me parece que parecemos disfrutar este mundo que va caminando hacia la autodestrucción. La respuesta está en este libro. La respuesta está en Jesús, pero necesita anunciadores, como el profeta Baruc, como Juan el Bautista. Gente que se la cree, cree que sí, efectivamente, Dios va a hacer la obra. Pero estamos esperando con una esperanza pasiva, esa no jala. Yo espero titularme, dirán los muchachos, de ingeniero, de lo que sea. ¿Y ya te inscribiste a la facultad? No, no, pues. Déjame darte una noticia. No te vas a titular nunca. La esperanza de sacar un 10 en un examen no puede estar supeditada a que yo me pase 5 horas en el Santísimo diario pidiéndole al Señor. Y el día del examen voy a llegar y voy a dejar mi examen en blanco, al cabo que ya le pedí al Señor. Cuando te entreguen tu examen, ¿qué calificación va a venir ahí? Un 0, obvio, ¿verdad? No funcionan los milagros. Bueno, al menos a mí nunca me funcionó. Las esperanzas, hermanos, se desarrollan en el camino. Preparen un camino, hemos escuchado. Rebajen lo que está chipotudo. Rellenen lo que está sumido. Pónganse a jalar. Queremos un mundo mejor, pero lo queremos, como ahorita decía, de un examen, pues me voy a rezar al Santísimo 5 horas y espero que mañana ya no haya guerra, pues no. Que mañana todo esté mejor en mi vida, en mi casa, con mi familia, con mi esposa, pues no, no jala así. Hay que construir, hay que caminar y eso tiene que provocar en nosotros pues un esfuerzo, aunque sea chiquito, pero de otra forma no jala. La buena noticia es que Jesús está con nosotros para ayudarnos en la reconstrucción del mundo, que no se ha ido. Tenemos que cambiar nuestras pláticas en nuestras reuniones y no tener miedo de que la gente nos eche bullying, como esta pobre chica, ¿verdad?, que llegó diciendo: papá, ya sé que es la persecución. El Señor nos lo dijo que así va a ser. Pero nadie lo queremos hacer. Son muy pocos los que están comprometidos en este trabajo. Y por eso los frutos que están en Gálatas, en capítulo 5, verso 22, no hay. Pero hay los del 19, bastante. Vicios, drogadicción, alcoholismo, rencillas, disensiones. Pues sí. Porque esas no salen naturalitas. Las otras necesitan de Dios. Necesitan del trabajo de todos nosotros. Necesitan de la predicación, del anuncio. Y necesitamos ir cambiando nuestras actitudes. Particularmente la actitud de nuestra conversación con los familiares, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela. Y aquí tienen que estar involucrados todos. Los niños pueden dar buenas noticias, ¿no? Yo creo que sí podemos dar buenas noticias. En vez de andar platicando las malas noticias que como quiera nos llegan, o por el internet, o por la televisión, o por el radio, etcétera, ¿no? Sí podemos dar buenas noticias. Todos ustedes que vienen a misa ya han recibido las buenas noticias. Hoy están recibiendo nuevamente las buenas noticias. Sí podemos tener una vida nueva. El Señor nos ofrece, vean esta promesa maravillosa del Señor. En el Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 1. Cielos nuevos y tierra nueva. Las buenas noticias, hermanos, no quiere decir que nos va a ir muy bien. Las buenas noticias es que podemos tener paz, serenidad en nuestro corazón y desde ahí ir empujando un cambio, especialmente en mi familia. No sé si pueda cambiar la familia del vecino, o si pueda cambiar a toda mi sociedad, o si pueda cambiar a todo mi mundo. Tengo que empezar conmigo y los que están conmigo. Y podemos tener una familia hermosa, donde haya caridad, donde estos frutos del capítulo 5, verso 22 de Gálatas se den. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pero hay que trabajar en ello. Hay que dar buenas noticias. ¿Podemos cambiar el ambiente de nuestra empresa? Yo pienso que sí. A lo mejor no va a ser instantáneo. Hay muchas iniciativas que me ha tocado participar en ellas o saber de ellas, de hermanos y hermanas que promueven en sus empresas cursos de evangelización. Al terminar, van y hablan con el director de personal o el gerente de personal, le dicen: oiga, fíjese que quisiera ver si me prestan una salita y quiero invitar a mis compañeros para darles un curso de evangelización. Y dice: no, aquí la religión no. Y entonces empieza una situación bien interesante, porque entonces hay que convencer al director de que el evangelio le va a traer beneficios. A ver, señor director, ¿y cuánta rotación tiene usted de personal? Esto cambia. Oiga, ¿y cuántos problemas tiene de esto? Bueno, el evangelio cambia. O sea, el evangelio, hermanos, no es una cuestión para venir a misa. En la misa cargamos pila nada más. Y de aquí nos vamos a trabajar. El evangelio transforma la sociedad. ¿Quiere usted una empresa mejor? Deme chance. Deme chance, no le voy a hacer una misita, ni le voy a hacer sacramento, nada. Les voy a dar las buenas noticias a todos mis compañeros. Y las empresas que acceden a hacer esto, hermanos, vieran cómo empieza a haber un cambio tremendo internamente. Crece la productividad, aumenta la producción, se disminuye la rotación de personal, la actitud de las personas internamente es diferente, empieza a haber una transformación en la sociedad. Porque un cristiano convencido de dar buenas noticias se la juega como la chica está en su facultad. Así también hay gente que se la juega en su empresa y dice: voy a convencer al director general o al director de recursos o a quien tenga que convencer para que me dé chance de darles el curso. Y en algunos lo sé de esto porque usan el material de evangelización activa. Usan el curso este del Ábreme. Con cambios sumamente positivos, al punto que cuando terminan, es el director el que le dice: ¿y cuándo va a dar el próximo? Y ahora ya no es la persona la que lo promueve, sino que es la empresa, porque ya se dio cuenta que sí jala, que sí funciona, que efectivamente el evangelio produce los frutos que están en el capítulo 5, verso 22. O sea, que el evangelio no es convencer a la gente de que venga a misa. Un cristiano va a venir a misa, un cristiano se va a confesar, un cristiano va a comulgar. Un cristiano, el bautizado le vale queso. El cristiano no roba. El cristiano sabe que esa empresa para la que trabaja, entre más produzca, le va a ir mejor. Y luego hay que convencer que este curso se le dé a los directores, para que agarren mejor la onda. Así empezó la evangelización. Nomás que en aquel tiempo no había empresas como estas. Era un mundo diferente. ¿Pero a poco creen que los cristianos esperaban a ver quién les caía al templo, si ni templos había? Hoy ha cambiado el mundo. Hoy hay empresas. Bueno, ahí en la empresa hay que cambiar nuestra empresa. Queremos tener mejor sueldo. Haz cristiano a tu director. Ayuda al dueño a conocer a Jesús para que te reconozca como hermano y no como un número más dentro de la nómina. ¿Qué hubo, Leo? Eso es lo que hace el evangelio. Cuando la gente regresó del destierro, se encontró con una ciudad en ruinas, completamente destruida. Se habían quedado unos cuantos campesinos ahí. Y la gente no quería reconstruirla. Ya habían regresado, ya los habían soltado. El rey Darío los había dejado ir en tiempo de Ciro. Ya estaban ahí y llegaron y dijeron: ¡ay, Carlitos! Bueno, no sé cómo hayan dicho, pero si hubiera estado ahí, hubiera dicho: ¡ay, Carlitos! Y ahora, ¿cómo vamos a reconstruir toda esta ciudad? Y se desanimaron. Era tan grande el trabajo que se desanimaron. Y entonces Zorobabel, que era uno de los dirigentes de la comunidad, empezó a animar y él se fue a la muralla y empezó a poner piedras y empezó a juntar a la gente y los puso a rezar y les dijo: vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerza y que nos dé ánimo, porque sí podemos. El Señor dice que sí podemos y que Él nos va a ayudar. Lo mismo hoy, hermanos. ¿Podemos cambiar nuestra sociedad? Sí. ¿Podemos tener mejores sueldos? Sí. ¿Podemos tener mucho más paz? Sí. ¿Podemos cambiar nuestras leyes? Sí. Nada más que para eso hay que evangelizar a toda la gente que está arriba. A nuestros gobernadores tienen que ser cristianos. Nuestros jueces, nuestros senadores, nuestros patrones, nuestros supervisores, la gente que trabaja conmigo, que siempre está viendo cómo me pisa para ir más adelante. Pero estamos esperando a ver si algo pasa en mi empresa. Déjame decirte que no va a pasar nada bueno, al contrario. Al contrario. Si tú no buscas evangelizar a la gente de tu empresa cada vez te va a tener más en una categoría de número y no de persona, mucho menos de hermano. Yo estaré con ustedes. Miren, hermanos, ya les he platicado esta historia. María era una chiquilla, 16 años, 15 años, cuando fue a ver a su prima. ¿A qué fue? A darle las buenas noticias. Estuvo complicado el viaje, más de 60 kilómetros, en medio del desierto, seguramente montada en una caravana. Y esos 60 kilómetros, no crean que se los echó arriba de un burro, se los echó a pie, porque los chicos, que están fuertotes, pues a ellos no los van a subir arriba de un burro. Ahí van las señoras y ahí va la carga. Las chicas y los chicos a pata. Y se la echó. Se llama ponerse las pilas. Se llama estar interesado en llevar las buenas noticias. ¿Va a ser difícil convencer al director? Es posible. ¿Lo voy a lograr? Por supuesto. En mi facultad, en mi escuela, ¿lo puedo hacer? Claro. Yo creo que el mundo está esperando a que nosotros lo hagamos. Porque es la única posibilidad de cambio. Hace 18 años, bueno, no, porque eso será hace como unos 13 años, o un poquito más, iniciamos un proceso en evangelización activa para que nos dieran la deductibilidad, para formar una ABP. La gente nos dijo, no se las van a dar, porque es una organización de evangelización. Pues bueno, si no la dieron. Convencimos a la secretaría de que el evangelio produce bienes sociales, de que el evangelio en una colonia la transforma, de que el evangelio puede cambiar las familias para que ya no haya tanta violencia. Y nos creyeron. ¿Y saben por qué nos creyeron, hermanos? Porque es verdad. Porque el evangelio transforma la sociedad, transforma las familias, transforma las empresas. ¿No la creyeron? Y tenemos una ABP. ¿No se las van a dar? ¿A qué? ¿Cómo que no nos la van a dar? ¿Por qué no nos la van a dar? Si es verdad. Las ABPs son para el servicio social ¿Y qué mejor servicio social que el Evangelio? No hay ninguna obra más social que el Evangelio. Ninguna. De ahí viene la caridad. De ahí viene el asistencialismo. De ahí viene prevenir los problemas familiares, prevenir los problemas sociales del Evangelio. Sí se puede. Sí se puede trabajar en las empresas, en las escuelas, en los centros de salud, en los hospitales. Pero no hay gente que lo haga. No hay gente que quiera hacerlo. Pero sí se puede. Yo estaré con ustedes. Tenemos que ser como María, mis hermanos. Tenemos que olvidar y decir, no puedo, estoy chiquita. ¿Cómo me voy a montar en una caravana y voy a aventarme 60 kilómetros ahí en el desierto, 3 o 4 días de camino? No, ¿cómo que no? Se puso las pilas y se fue. De lo que se trata es de ponerse las pilas. Queremos que un día aparezca en nuestro examen un 10 sin haber estudiado. No jala. El cambio en la sociedad romana, costó muchísima sangre. Les he dicho que nuestra iglesia está cimentada sobre un mar de sangre, pero se cambió. Aquella gente no tenía temor de llevar las buenas noticias. Sabía que se podía cambiar la sociedad. Sabía que Dios iba a ayudar. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Cuando tú vayas con el director de tu empresa, ahí junto a ti va a estar Jesús. Como estoy seguro que estuvo cuando nosotros hicimos esta solicitud a la SAT. Y nos la dieron. Como ha estado con esa gente que ya en varias empresas está haciendo este ejercicio, en algunas escuelas. Ahí está. Portadores de buenas nuevas. La sociedad, hermanos, nosotros la podemos transformar. No nosotros. Dios la tiene que transformar, porque Dios es el que tiene que cambiar el corazón del hombre, que es de donde sale lo bueno y lo malo de todos nosotros. Pero necesita a quien encienda la llama. Necesita quien toque a la puerta del director. Necesita que en los grupos de nuestros amigos, en vez de estar platicando de todas las tonterías que a veces platicamos sin sentido, o de ser anunciadores de malas noticias, cambiemos y empecemos a anunciar las buenas noticias con nuestros grupos, con nuestros amigos, a veces con nuestra propia familia. Les escribo en la hojita amarilla, les escribo cómo podemos aprovechar este tiempo del Adviento para ir cambiando nuestra fiesta pagana de la Navidad en una fiesta nuevamente cristiana. Pero hay que jalar, hay que perder el miedo. Como la chica esta que dijo, pues me vale queso, ya sé lo que es la persecución. Bueno que ya la sabes. ¿Y tú ya lo sabes lo que es la persecución? Pues conócela, anímate. Sí podemos cambiar nuestro mundo y tener, como dice el Señor, cielos nuevos y tierra nueva. Ciertamente el Apocalipsis se refiere al cielo. La tierra nunca será el cielo. Nunca podremos tener la plenitud que esperamos tener un día en el cielo. Pero podemos volverle a dar sentido a nuestra vida. Podemos descubrir que esta tierra puede ser un lugar hermoso para vivir. Y así evitar que tanta gente se nos desanime, se suicide, pierda la esperanza de un buen matrimonio, de una buena familia, de una buena vida. He venido para que tengan vida, dice Jesús, y la tengan en abundancia. Solo el pecado arruina nuestra vida, hermanos. Y de lo único que hablamos es del pecado. No. Hay que hablar de Jesús. Hay que hablar de la gracia. Hay que decir, Sí se puede. Tenemos que ser como Baruc, que en medio de la tremenda situación que vivía, donde a lo mejor no te van a creer que se puede, pero Baruc predicó en una situación bien difícil del pueblo. Juan el Bautista les dice: alégrense porque ya viene detrás de mí. Vamos a preparar el camino. El tiempo del Adviento, mis hermanos, es un tiempo para preparar el camino y darnos cuenta de que sí puede cambiar nuestra vida, nuestra sociedad. Basta que tú te decidas. Basta que tú verdaderamente estés dispuesto a arriesgarte a tocar la puerta de tu director de la escuela, de tu supervisor en el trabajo, todas las puertas que sean necesarias. Pero hay que decidirse y decir: sí puedo. Herramientas, muchas. Hoy los medios digitales nos dan la oportunidad de avanzar grandemente. Si tú no sabes predicar, llévame a mí. Estoy enlatado en un CD, ¿no? Allá adentro me puedes llevar a cualquier lado. Y a mí, y hay otros tantos buenos predicadores, ¿verdad?, que están haciendo lo que yo hago, para que se distribuya la palabra. Porque sí es cierto, hay gente que no tendrá a lo mejor la capacidad para hacer esto que yo hago. Pero yo no puedo ir a tocarle a tu director, ni siquiera me conoce, ni sabe qué rollo. Y si me ve de sacerdote, va a pensar que quiero hacerle una misa allá adentro y confesar a toda la gente. Y lo primero que va a decir: no, confesarnos no. Eso ya vendrá más adelante. Primero escucha la palabra. Pero a ti sí te puede escuchar, o en tu escuela. No puede ir a las escuelas de todos ustedes, ni a las empresas de todos ustedes. Tiene que ponerse a jalar. De lo contrario, seguiremos siendo parte del problema y no parte de la solución. El tiempo del Adviento, pues, es un tiempo de una esperanza activa. No hay sienes sin estudio. Por más que reces, no hay cambio en la sociedad. Por más que reces, si no te comprometes con el Evangelio, no hay posibilidad. Dirían los gringos, y esta frase la podemos utilizar muy bien también los mexicanos, y el que tenga oídos que escuche: no way. Es el único camino. ¿Quieres una sociedad nueva? Anuncia a Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.